Uno de los anuncios de ayer del presidente electo Javier Milei fue la confirmación de su intención de pasar a manos privadas a los medios públicos. La radio, la televisión, la agencia Telam, Radiodifusión Argentina al Exterior, bueno, todo lo que forma el grupo, el paquete llamado de medios públicos. Eso ha motivado, por supuesto, sin ningún lugar a dudas, toda una serie de acciones, de hecho, en las radios, en la televisión pública, Y en Telam también, en esta semana hay un estado asambleario bastante intenso, y motivó también la publicación de un comunicado firmado por los titulares de los medios públicos, ¿no? Rosario Lufrano, Bernarda Llorente, Jessica Tritem, Claudio Martínez, Alejandro Ponlesica, bueno, todos los nombres de quienes están hoy a cargo de los medios públicos, rechazando, por supuesto, la posibilidad de una privatización, y refrendando, recordando la intención que tiene la creación y el sostenimiento de los medios públicos, la importancia que tiene para la diversidad, la pluralidad de voces, el sostenimiento democrático y demás. Vamos a charlar de este tema con Ezequiel Rivero, que es especialista en medios públicos y magíster en industrias culturales. Hola Ezequiel, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, muy bien, gracias por atendernos.
No, ustedes.
Ezequiel, bueno, ¿cómo definirías vos la importancia de que un Estado tenga medios públicos? Digo, porque pensamos en los países quizá que han tenido, y algunos todavía los tienen, a gobiernos liberales, ultraliberales e incluso, y no ha habido mucha modificación en, la BBC, la RAI, Radio Nederland, bueno, o los medios holandeses, o los medios británicos, todos han sostenido. Es más, Estados Unidos tiene un sistema de medios públicos muy fuerte, quizá no en audiencia, pero muy fuerte en estructura y en cantidad de personal ocupado, ¿no?
Sí, sí, el modelo estadounidense no es estrictamente comparable a los otros que mencionaste, pero claro. Sí, es verdad que sí, en general muchos de los países que desde acá se mira a veces con admiración o se toma como modélico, sostienen medios públicos de comunicación, lo que no quita que cada tanto y luego de algún recambio en la conducción del gobierno también estén acechados. Digo, BBC, que es uno de los casos que vos nombraste, es un ejemplo de eso. Cada dos por tres hay discusiones en torno a la BBC. Lo que no suele haber son discusiones que vayan al extremo de privatizar, cerrar, claro. Sino son cuestiones más de gestión, de bueno, hasta dónde se cobra un canon, a quién financia, cómo, qué se produce, pero se parte de la base de que esa institución tiene que existir. Acá habría un cuestionamiento a la existencia misma de la institución como ente público, digamos.
Uh-huh. Ezequiel, y en ese sentido, el proceso de privatización requiere de leyes, se puede hacer por decreto, ¿cómo es en la Argentina? ¿Cómo podría llegar a ser en la Argentina?
No, en principio, lo que si el Poder Ejecutivo decidiera avanzar en esta dirección, que hasta ahora no es más que un anuncio del presidente electo en una entrevista radial y una línea en la plataforma de gobierno. Si decidiera avanzar en esta línea, sí, básicamente lo que hay que hacer es enviar una ley al Congreso, un proyecto de ley, para modificar primero la actual ley de servicios de comunicación audiovisual que crea RTA, que es la empresa que administra, entre otras cosas, la radio en la que estamos hablando ahora, y luego, sí, algún proyecto específico para concesionar los medios del Estado o para directamente privatizarlos, es decir, ceder completamente la propiedad a un inversor privado, pero en principio eso debiera darse por ley. Eso es bastante improbable, por lo que ya tenemos una experiencia reciente, que fue el macrismo, en donde vimos que se avanzó por otras vías, se avanzó por la vía de la reducción de la planta de trabajadores, con despidos directamente, jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios, cese de contrataciones para las personas que estaban en esa modalidad, menor financiamiento, en fin, tiene el Poder Ejecutivo unos botones bastante variados para tocar, para generar daño a los medios públicos sin necesidad de privatizarlo en caso de que el Congreso le resulte muy adverso.
Uh-huh. Buen día, Gisela, te saluda. Hay una nota hoy de Diego Cabot en La Nación, bueno, que es interesante porque lo que se pregunta es posible encontrar un comprador, dice él, por ejemplo, para la agencia Telan, y desarma algunos números, ¿no? La pregunta que se haría cualquier comprador a la hora de comprar acciones o comprar una empresa, desarma números, él habla de déficit, y después lo que me parece interesante es que suman a un especialista en medios de comunicación, que lo que dice que sí tiene valor en el mundo de nuestras empresas son los inmuebles, ¿no? Dice, no creo que haya interesados por el negocio de medios, pero lo que tiene la televisión pública y Radio Nacional son inmuebles que podrían tener mucho valor. Evidentemente, acá el rol de la comunicación estatal, del periodismo del Estado y de los trabajadores no estaría siendo muy, muy puesto en valor, me da la sensación, ¿no?
No, claramente no, el interés va por otro lado. Desde luego que el negocio inmobiliario es siempre una fantasía de estos intentos privatizadores, pero ya tampoco es novedoso eso, digamos. En la época de Hernán Lombardi, cuando estaba al frente del sistema de medios públicos, había ahí alguna idea de trasladar, por ejemplo, las instalaciones de Canal 7, que, hablando de metros cuadrados con muchísimo valor, está en una de las zonas más caras de la capital federal, trasladarla a Villa Martelli, a Tecnópolis. Bueno, digamos, ese tipo de cosas siempre se intentan, pero a la pregunta que se hace de Cabot en esa nota que vos mencionás sobre a quién le puede interesar comprar medios de comunicación hoy en día, la verdad es que es como medio simplista pensar que a una persona o a un empresario hoy en día le puede interesar comprar un canal o una radio para ganar plata. En general, lo hemos visto en muchísimos ejemplos de empresarios que compran medios a sabiendas de que son deficitarios o de que en el mejor de los casos van a salir hechos, porque eso les permite tener influencia política, tener interlocución con otros actores de la vida pública. Es decir, el fin ulterior es otro y no ganar plata con los medios en sí mismos.
Y no se trata de una exclusividad de los medios públicos tampoco, que sean deficitarios, por ejemplo.
No, en general los medios de comunicación, salvo que tengan en sus espaldas otro tipo de negocios, como puede ser un multimedios, o en el caso de los medios que incluso hasta cooperativos, que a veces tienen atrás cooperativas de servicios muy grandes, los medios de comunicación aislados, radios, televisiones, habitualmente no son grandes negocios. Y eso es una regla para los privados, los públicos, los que no tienen fines de lucro. Y ahí el Estado está metido en todos lados, no solamente a través de la pauta oficial, sino también a través de desgravaciones impositivas, con donaciones de deudas previsionales. Es decir, el Estado ayuda a los medios sin distinción de propiedad desde siempre. Así que la cuestión del déficit es un argumento fácilmente contestable. Deficitarios somos todos.
Ezequiel, y desde tu experiencia en la investigación, ¿cuáles son las diferencias más importantes que uno puede encontrar en el sistema de medios públicos argentino con respecto a otros países? ¿Las hay? ¿Hay tal diferencias o más o menos tienen una característica común?
Mira, en Argentina, por ejemplo, a ver, algo muy particular de la Argentina es que al parecer a los argentinos nos gusta mucho consumir noticias, entonces tenemos una sobreoferta de canales informativos en comparación al mercado. No hay otros países, por lo menos en América Latina, que tengan tantos canales de noticias 24 horas como hay en la Argentina, particularmente canales porteños, ¿no?, que se ven por cable en todo el país. Y después, obviamente, tiene algunas particularidades. Nosotros tenemos, dentro de América Latina, nos distinguimos por haber construido una tradición de medios, si no querés llamarle público, porque te da un poquito de escozor, porque a veces son tomados y usados de modo partisano, bueno, llamémosle estatales, pero el Estado durante muchísimos años, ya más de 70 y pico de años, ha sostenido medios propios, y eso no es algo que se verifique de la misma manera en otros países, ni en Paraguay, ni en Brasil. Y acá tenemos medios públicos, estatales, nacionales, bien consolidados, bueno, con algunas dificultades lógicas, a veces son más conocidas las dificultades que las virtudes de los medios del Estado. Uh-huh. Pero sin ir más lejos, si miramos al vecino de al lado, Chile, tiene también un canal público nacional, Televisión Nacional de Chile, que tiene mandato de autofinanciamiento. El Estado Nacional no le da un peso a ese canal. Y la consecuencia directa de eso es que no podés distinguir la pantalla de ese canal con la de cualquier otro canal privado. Uh-huh. Obviamente, para poder capturar algo de la pauta publicitaria, tiene que hacer una programación comercial. Acá nos damos el lujo, si querés, de tener un canal de televisión y radios que pueden hacer algo distinto por fuera de la lógica comercial.
Sí, y ahí vos igual trajiste algo que me parece también muy interesante para debatir y que siempre está puesto, por lo menos entre comunicadores, comunicadoras, en debate, que es esto de cómo hacer para que un medio público no termine siendo cada 4 años un medio partidario. ¿Cómo, hay manera de que eso se pueda resolver o cabalgar de una manera más inteligente?
Ha habido etapas, o sea, ha habido momentos en que los medios del Estado han sido más beligerantes, más partisanos. Esta última etapa en la que, de esos últimos 4 años, la verdad es que los medios estatales en general, por lo menos lo que yo escucho y miro desde Capital Federal, ¿no? O sea, no conozco el caso mendocino en particular, no tengo la impresión de que hayan sido medios partidarios. Pero, en cualquier caso, la propia Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del 2009 le arma a los medios públicos toda una institucionalidad para evitar esto. Es decir, para obligar a los gobiernos salientes, mejor dicho, entrantes, a convivir con autoridades en los medios del Estado designadas por los gobiernos anteriores. Un diseño institucional muy a la europea, pero que tenía este objetivo, el objetivo de evitar que cualquier gobierno que entre capture a los medios y los use como aparato de propaganda. Bueno, eso que está en la ley desde el 2009 no se logró respetar nunca. Y los primeros en violentarlo fueron, la gente del gobierno de Cambiemos cuando asumió en el 2015, que automáticamente desplazó a Tristan Bauer y a toda la directiva de RTA en ese momento. Entonces la institucionalidad está escrita en el texto de la ley, tampoco hay que inventar la rueda. Uh-huh. En todo caso alguien debería tomarse la molestia de cumplirla, esa ley.
Muy bien, Ezequiel, muchas gracias por el diálogo y por la charla.
No, por favor, un gusto, que tengan buen día.
Igualmente, gracias. Chao, buen día. Ezequiel Rivero, especialista en medios públicos, es magíster en industrias culturales de la Universidad de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires.